un episodio más de Sin Nikki Podcast. Como siempre, yo ando agradecida por ti que estás aquí escuchándonos. De verdad que ustedes me hacen sonreír y estoy aquí para proveerles absolutamente todo. Y hoy no es excepción de eso. Mira, yo he estado en un transcurso del podcast. Nosotros estábamos, ¿verdad?, en este trámite de mudarnos y todo. Y han surgido muchas preguntas de muchas cosas. Y yo estoy aquí ready para hablarlo todo con ustedes, mis amores. Y como siempre, yo te voy a traer a alguien que te va a sumar. Y hoy nuevamente te tengo a Ciara.
¡Yay! Dicen que lo bueno se repite, así que aquí estamos otra vez y a mí me encanta me encantó la primera experiencia, así que,
chicos,
¿por qué no?
No podíamos. Ciara es una. Tú has sido una invitada que siempre me hablan del episodio que tuvimos juntas.
Ay.
Y a cada rato están cogiendo views otra vez, esos clips que yo hice contigo.
Bueno, esos son buenos.
Porque es que yo hablo de ti tanto también en este podcast. Yo siempre hablo de los tips que tú me has dado y los refranes, las frases que tú me has dicho.
Yo empecé con la primera, lo bueno se repite.
Exacto. Así que para mí, de verdad que gracias nuevamente por decir que
gracias
sí.
Gracias a ti por la oportunidad y por el espacio. Yo encantada.
Ay, gracias, Ciara, de verdad. Mira, tú como coach de negocios, yo siempre pienso en ti cuando me preguntan algo sobre cómo comenzar. Y esto del podcast, uno ve que uno emprende, y para mí yo te puedo decir cómo yo emprendí en mi podcast o cómo yo estoy pensando emprender en otras áreas, pero yo no soy una experta en emprender, yo solamente pues lo hice un día.
Claro.
Yo quiero que hoy tú nos cuentes de 0 a 100, o sea, literalmente paso a paso, tengo una idea, cómo sé si esa idea es buena, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son esos permisos que tenemos que sacar. Yo quiero que tú nos digas absolutamente todo. So, vamos a comenzar. ¿Cómo yo sé si mi idea de negocio es buena?
Antes de hablarte de cómo tú sabes, de cómo sabemos si nuestra idea de negocio es buena, quiero abundar un poquito en lo que tú dijiste, porque me parece súper importante, porque así mismo como empezaste tú y la mentalidad que tú tenías antes de empezar o cuando empezaste, hay muchas personas que también están en esos zapatos, ¿verdad? Y están en esa posición y piensan que tienen que tener todos los recursos, todas las herramientas para empezar. Y la realidad es que el primer paso para empezar, tú diste en el clavo. Y es lanzarte.
Ah, es comenzar.
Entonces tú me dijiste, no, yo sin saber, yo no soy una experta, yo simplemente lo hice y ya, pues así es que se empieza.
Es verdad.
Así que yo te diría que ese es el primer paso y ahora sí podemos ir al segundo. ¿Cómo yo sé si una buena idea de negocio? Tú sabes que eso es una pregunta que me hacen mucho a mí también. ¿Cómo yo sé si mi idea de negocio es rentable? ¿Cómo yo sé si es una buena idea? Primero, yo soy de las que digo, yo tengo una frase, ¿verdad?, que adopté como mía, que yo digo, no todas las buenas ideas de negocio son necesariamente buenas para ti. ¿Qué significa esto? Que un restaurante puede ser un negocio rentable. Hay restaurantes que facturan millones de dólares, pero si tú no tienes la experiencia, si tú no tienes el conocimiento, si tú no tienes el capital, si tú no tienes la preparación, pues ¿para qué te vas a meter en un negocio de restaurante? Y yo quiero empezar abundando en esto específicamente porque hoy en día hay un boom con el tema de emprender. Y así como te digo que no todas las buenas ideas de negocio son buenas para ti, también tengo que decirte, y hay personas que probablemente les va a chocar un poco lo que voy a decir, el emprender no necesariamente es para todo el mundo. Y cuando digo que no necesariamente es para todo el mundo, es que muchas veces nos vemos presionados o tenemos las razones incorrectas del por qué queremos emprender. Así que antes de hablar del por qué o si es una buena idea, yo creo que primero debemos aferrarnos un poco al propósito y la razón verdadera por la que queremos emprender. Lo primero que yo te tengo que decir es que si tú quieres emprender para ahorrar tiempo, para ser dueño de tu tiempo o para no ser esclavo, ¿verdad?, de un negocio, de un trabajo, o para simplemente facturar por simplemente dinero, permíteme decirte que estás emprendiendo por las razones incorrectas y no va a ser razón suficiente para mantenerte en el camino.
Wow.
Tú que empezaste en este proceso, ¿verdad?, y que estás en este proceso de emprender con tus proyectos y tu podcast, sabes que si ese es el único motor y lo único que te mueve, a la primera y al primer desafío te vas a quitar.
Es correcto. A cada rato yo veo gente que yo digo como que quizás quizás vas a estar mejor haciendo otro tipo de cosas o otro tipo de contenido. De verdad que no es para todo el mundo. Pero si yo me lancé y lo comencé, ¿qué yo hago? ¿Lo paro?
No necesariamente. Yo creo que tú debes tener bien claro cuál es tu propósito
de
empezar.
By the way, yo no me quiero soltar ni parar. Yo me voy a quedar aquí.
Sí.
Pero una pregunta, porque
cualquier otra persona.
Nos metemos a hacer algo por el querer lanzar y comenzar, y de momento me doy cuenta, wow, para mí tejer no es lo mío.
El tema del propósito yo creo que es muy importante, y las razones. Por ejemplo, cuando vienen a donde mí a decirme, y no, don't get me wrong, yo no quiero, o sea, no le estoy tirando a los negocios digitales ni a las tiendas online. Lo que pasa es que obviamente eso es lo que tiene el boom ahora mismo, pero la mayoría de las personas hoy en día quieren emprender un negocio digital, o quieren ser empresarios por internet, o quieren tener una tienda online, porque piensan que van a estar en sus casas tirados para atrás, facturando, y el dinero me va a llegar, mira, echándome fresco. Si es por eso, lo primero que yo te voy a decir es, no lo hagas. Yo he tenido miembros de mi programa y he tenido clientes que me han dicho, yo quiero crear una tienda online. Perfecto, esa idea está brutal. Me encanta. Me dicen el concepto, me dicen, ¿verdad?, cuál es el proyecto y cuál es la idea. Y cuando finalmente le pregunto cuál es la razón, ¿por qué tú decidiste montar tu tienda online o tu negocio por internet? Ah, porque eso es lo que está de moda. Ah, porque eso es lo que factura. Ahí te pongo una rayita y te digo, ¿sabes qué? Vamos a virar para atrás y vamos a desmenuzar un poquito la información y irnos con el background, porque si es por esa razón, te digo que no necesariamente vas a tener éxito. Hay personas que sí lo tienen, ¿verdad? Porque pues, o tuvieron un golpe de suerte. Yo no creo mucho en el tema de los golpes de suerte, pero...
Yo tampoco,
Pues por las razones que sean, lo hicieron, funcionaron, pero es la excepción, no es la regla. Cuando estamos hablando de la regla, tú tienes que primero empezar con ese propósito, y ya una vez tú encuentras esa idea, entonces nos vamos a ese paso que me estás mencionando. ¿Cómo yo sé si esa idea es verdaderamente buena? Pues mira, hay varios factores que nosotros podemos considerar para saber si realmente es una buena idea. Primero, la demanda que hay en el mercado. Hay oferta, hay demanda. Si hay demanda, pues definitivamente ya tienes el camino gano. Cuando yo me refiero a que haya demanda, es si la gente está buscando ese producto, si hay mucha variedad. Hay personas que piensan al revés y me dicen, ay, es que yo no sé si meterme en este tipo de negocio o en esta industria porque está muy saturada. Y es todo lo contrario. Cuando nosotros pensamos que un negocio está saturado, ¿por qué siguen abriendo restaurantes? ¿Por qué siguen abriendo hoteles? ¿Por qué siguen abriendo dealers de carro? ¿Por qué? Porque cada uno encuentra su diferenciación, cada uno encuentra su propuesta de valor, ese es el USP, ¿verdad? El Unique Selling Proposition, y por ahí debes empezar para tú poder determinar si verdaderamente es una buena idea. Identifica un nicho, identifica tu audiencia, cuál es la persona que tú le puedes suplir o crear esa necesidad, y luego entonces miras para atrás y verificas si lo que tú estás ofreciendo va a tener salida y tiene demanda. ¿Cómo? Esto es sencillo. Oferta y demanda. ¿Qué hay en la calle? ¿Qué están buscando la gente? ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que buscan? Yo te voy a dar este ejemplo bien rápido. Y yo creo que va bastante alineado con esto del tema de la buena idea. Y más allá de las buenas ideas, yo creo que son las buenas decisiones. Porque yo creo, me parece que te lo mencioné en la última vez, para mí no existe tal cosa como que una buena o una mala idea de negocio. Existe una buena planificación, existe una buena estructura. Vamos a empezar por qué es verdaderamente una buena idea. Cuando nosotros tenemos conversaciones cotidianas en cualquier ámbito que no sea negocio, podemos tener diferentes opiniones. Y muchas veces no significa, al ser una opinión, que tú estés bien y yo esté mal, o que yo estoy bien y tú estés mal, sino que simple y sencillamente son diferentes. El sorbeto. ¿Quién se inventó el sorbeto? El que se inventó el sorbeto definitivamente tenía que estar en un viaje súper aburrido, yo no sé. Pero mira la tremenda idea que creó. Y es simple y sencillamente un palito por donde pasa el líquido. ¿Quién se hubiese imaginado que esto hubiese sido una tremenda idea? So, yo creo que más allá de buscar si es un buen producto o un buen servicio, hay que buscar cómo yo puedo cubrir una necesidad. La persona que inventó el sorbeto, que es un producto súper sencillo que hoy en día cualquiera de nosotros tiene la capacidad para poder crear un producto como un sorbeto, pensó y dijo, espérate, yo estoy viendo que las mujeres se les está haciendo difícil tomar el té o tomar refresco o tomar agua porque se ensucian o se manchan o se les va el lipstick. Uh-huh. Y él identificó, esa persona identificó una necesidad en un nicho en particular. Uh-huh. Inventó el sorbeto. Entonces, volviendo al tema de las ideas, te estaba mencionando de este ejemplo que te iba a dar rapidito. Nosotros tenemos una agencia de publicidad también, una agencia de publicidad y mercadeo. Y hace unos años, esta compañía de mudanza nos contacta para que nosotros le hagamos un pitch de venta, ¿verdad? Una presentación, una propuesta de nuestro servicio. Te voy a hacer la historia lo más corta posible. Éramos nosotros y como 3 o 4 agencias más que estábamos, eso en marketing se le dice pichando, pero que estábamos haciéndole la propuesta para ver quién se la llevaba. Todas las agencias usualmente lo que iban a hacer era una campaña creativa, un concepto brutal para presentarle al cliente y poder ganarse la propuesta. Nosotros, ¿verdad? Digo yo nosotros, el equipo de trabajo, yo y mi equipo de trabajo, hicimos un análisis de no solamente el negocio, sino la necesidad del cliente. Cuando empezamos a analizar las redes, empezamos a buscar en Google, empezamos a ver los reviews, empezamos a buscar información. Sale a relucir, esto fue después del huracán María, sale a relucir con lo que nosotros encontramos que las personas estaban bien descontentas con el servicio. Era un servicio de una compañía de mudanza, en pleno huracán María, después de María, todo el mundo se quería ir, había personas que querían volver, un desastre. Las líneas habían colapsado, las líneas de teléfono habían colapsado, la gente se quejaba de que decían que la mercancía iba a llegar en 3 semanas y llegaba en 3 meses, les pedían una cotización y decían que se les iba a enviar en un día y se tardaban 2 semanas. Y cuando nosotros llegamos a ofrecerle, a presentarle nuestra propuesta al cliente, le dijimos, mira, tú nos estás pidiendo a nosotros que te hagamos una propuesta de mercadeo, ¿verdad? Una campaña de publicidad. Pero nosotros nos dimos cuenta, estamos escuchando a tu audiencia, estamos viendo cuál es la necesidad de tu audiencia y nos dimos cuenta que tu audiencia, más allá de una oferta atractiva, más allá de bajar los precios, porque ellos nos dijeron, mira, necesitamos aumentar las ventas y nosotros estamos dispuestos a hacer hasta concursos, regalar viajes a República Dominicana, cruceros, hacer unas ofertas brutales, ser los más económicos del mercado. Nosotros le dijimos, tu público no está pidiéndote que le bajes el precio. Tu público no te está pidiendo viajes ni cruceros. Y ellos se quedaron así como que, ¿de qué tú hablas? Y yo le digo, ¿tú sabes qué te está pidiendo tu audiencia? Servicio. Tu audiencia te está gritando a los 4 vientos. No me respondes el teléfono, me dices que me vas a enviar la mercancía a una fecha y no me la envía, me dices que me vas a enviar la cotización un tiempo y no me la envía, no me estás respondiendo. Entonces, más allá de hacerte una campaña brutal de publicidad para atraer más público y tener el mismo problema, porque el problema no lo solucionaste, nosotros te proponemos, sí, hacer el mercadeo, pero vamos a trabajar una campaña de servicio. Cuento largo corto, ellos se convencieron, nos contrataron, nos llevamos el negocio y en menos de 3 meses las ventas lo aumentaron más de un 35% y te estoy hablando de una compañía de millones de dólares que tienen oficinas en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.
O sea, ellos mejoraron eso, cogieron lo que sus clientes les estaban pidiendo y lo mejoraron.
Claro.
Eso fue el cambio.
Nosotros le hicimos una estrategia completa, ¿verdad? De servicio al cliente, mejoramos la comunicación, automatizamos la forma de solicitar las cotizaciones, trabajamos unas campañas de email marketing para que las personas supieran cómo contactarnos mejor, ¿verdad? Cómo contactarnos. Hicimos chat en vivo en la página web, le rediseñamos la página web. O sea, hicimos una estrategia completa. El punto de esto es escuchar a tu audiencia. Cuando nosotros tenemos una idea de negocio y estamos empezando con una idea de negocio, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es esa idea, buscar o identificar qué necesidad yo cubro con esa idea, qué público yo estoy atendiendo. Hay personas que dicen, y aquí voy otra vez con los refranes.
Por favor.
Cuando quieres venderle a todo el mundo, terminas no vendiéndole a nadie.
Sí.
Hay personas que dicen, no, mi negocio es para todo el mundo. Para todas las mujeres, para todos los hombres. Y yo siempre digo en mis seminarios, si hay alguno que se ha conectado en algún momento, que el tema, que eso es uno de los errores principales que cometen los dueños de negocio, querer venderle a todo el mundo o no tener claridad de quién es tu cliente ideal. Y yo siempre pongo como ejemplo, como referencia, el atacar a un nicho en una audiencia en particular. Por alguna razón existe Coca-Cola y Pepsi, por alguna razón existe Apple y Samsung, por alguna razón existe McDonald's y Burger King. Para cada cliente, para cada necesidad, hay un producto y hay un servicio. Y tú, desde cero, desde que estás empezando, lo primero que tienes que hacer es identificar a qué cliente tú te vas a dirigir Y más allá de decir, pues yo, mi producto, y voy a poner un ejemplo bastante radical. Yo voy a crear una línea de tampones ecológicos. Pues ¿de quién es mi audiencia ideal? Las mujeres. Es una audiencia demasiado amplia. Uh-huh. Si son productos ecológicos, probablemente van a ser un producto más costoso que una marca de farmacia. Uh-huh. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar es qué necesidad o qué esa persona está buscando. Si está buscando cuidar el medio ambiente, aportar el medio ambiente, si está buscando productos sostenibles, si le gustan los jugos verdes, la vida ecológica, esa es tu audiencia, más allá de simple y sencillamente enfocarte en todas las mujeres.
Es correcto.
Si tú dices que todas las mujeres te pueden comprar tu producto, pero hay mujeres que ya están en la menopausia y no caen en periodo.
Pues no son todas las mujeres.
No son todas las mujeres.
No son todas las mujeres, no son todas las edades.
Mujeres embarazadas que no caen en periodo. Pues tampoco es tu target. Entonces ya ahí tú tienes que empezar a quitar y a poner. Y más allá de decir, pues yo quiero, ok, si mi producto, este es el precio promedio del producto y lo que está en el mercado cuesta tanto, tú tienes que identificar si tu producto está más económico, si está dentro del precio o si es más elevado. Y si es un producto más elevado, tienes que buscar cuál es tu diferenciador. En este caso, volviendo al ejemplo del tampón, que me fui bastante radical, pero es para que lo puedan entender bien. En el caso del tampón, al ser un producto ecológico, probablemente va a estar $1, $2 y hasta $3 más caro. Pero si tú le ofreces el beneficio de que el producto tiene aloe vera, productos naturales, cosas que no tienen químicos que no te van a hacer daño, que no te van a causar reacción, que te van a ayudar con el olor y con el pH de tu piel, ya ahí tú tienes un valor agregado. Uh-huh. El otro tapón simplemente tú te lo pones, te lo quitas y ya, y no te hace más nada. Ah, y hace daño al ambiente. Uh-huh. So, tú tienes que primero identificar tu audiencia. Una vez tú identifiques tu audiencia, identifica cuál va a ser tu USP, tu Unique Selling Proposition. ¿Cuál es esa propuesta de valor, ese factor diferenciador? Y siento que estoy hablando como el papagayo.
Porque pero, no necesito podcast, recuérdate. Sí, vamos pero a hablar
sigo,
mucho.
Pero sigo diciéndote que tengo miembros de mi programa, por ejemplo. Yo tengo actualmente, gracias a Dios, al momento de grabar este episodio, más de casi 250 miembros en el programa. Y te diría que tengo muchísimas, me atrevo a decirte que tengo más de 10 chicas que tienen una estética. Y todas en algún momento me dijeron, ay, es que el mercado está saturado y yo ofrezco lo mismo que la estética de al lado y que la estética de al frente. Y yo le digo, pues no, ahí está tu primer error. Tú tienes que saber en qué tú te quieres enfocar. Ellas mismas, sin darse cuenta, tenían ese factor diferenciador que no estaban explotando. Uh-huh. Yo tengo una que se enfoca en skin coaching. Tengo otra que se enfoca en faciales oncológicos para pacientes de cáncer, para personas que han tenido cáncer o que han tenido problemas de la piel, personas con sensibilidad. Tengo otras que se enfoca en corporal, en postoperatorio. Uh-huh. Tengo otras que se enfocan en caras, en pieles sensibles, con brotes, en acné. Tú tienes que buscar cuál es tu diferenciación. O sea que ya ahí, cuando estamos empezando con una idea de negocio, están los dos puntos clave. O tres, más bien. Primero, encontrar tu propósito más allá del dinero. Número dos, ¿verdad? Si tu propósito es tener calidad de vida, tener calidad de tiempo, ayudar a tu familia, darle una mejor calidad de vida a tu familia, si tu propósito es ayudar a otras personas, educar a otras personas. Yo tengo un miembro de mi programa también que, y este ejemplo te lo di al principio, su idea inicial era abrir una tienda online de ropa, una boutique online de ropa. Y yo siempre empiezo a hacerle preguntas que no son típicas preguntas de negocio. Son preguntas más para conocer más bien a la persona. Uh-huh. Y hay personas que al principio les está raro porque me dicen como que esto no tiene que ver nada de negocio. Y yo les digo, mira, yo te estoy haciendo todas estas preguntas porque al final tú vas a entender cuál es el propósito del por qué te estoy haciendo estas preguntas. Cuento largo corto, cuando termino de hacerle esa mini entrevista, resulta que lo menos que esa persona quería hacer o le llamaba la atención o la apasionaba era hacer una tienda online de ropa. Uh-huh. Cuando yo empiezo a indagar, yo le llamo preguntas de descubrimiento y hacerles preguntas de descubrimiento me doy cuenta que lo que verdaderamente la apasionaba era la organización de espacios específicamente en niños. Porque ella era profesora o profesora, no, ¿cómo es que se le llama? Orientadora.
¿Como una trabajadora social?
Trabajadora social de educación especial.
Wow. Un cambio total, ¿no?
Totalmente. Y entonces ella me dice, a mí verdaderamente lo que me gusta es organizar espacios y que los niños se sientan a gusto. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Eso es un nicho que muy pocas personas cubren. Cuento largo corto, hoy en día tiene su negocio de organización de espacios especialmente para niños en casas, en cuidos, escuelas y colegios, y le va espectacularmente bien. Y ella misma me dice, yo estoy facturando mucho más que lo que yo hubiese facturado probablemente vendiendo ropa, y probablemente me hubiese quitado porque no es algo que a mí me guste o que me apasiona. So, la parte del propósito es bien importante. Número uno, que tú encuentres verdaderamente algo que te guste hacer. Número dos, el tema de validar esa idea. ¿Cómo tú validas esa idea? Haciendo análisis, investigando, viendo cómo está el mercado, qué está haciendo la competencia, qué está buscando la audiencia. Y número tres, identificar cuál es, yo le llamo, tu cliente ideal. Y tu cliente ideal no es aquel otro que esté dispuesto, es aquel que está dispuesto a pagar por lo que tú ofreces. Uh-huh. Eso es todo.
Wow, me encanta bueno. Por todo eso, lo escucharon bien, y yo pienso que también es bien importante, aquí vienen muchas cosas a colación, que yo pienso que podemos hablar un poquito de ser consistente, pero también veo que algo que le puedo añadir a lo que mencionaste es cómo tú te vas a relacionar con tu público, porque la manera en la que tú te relacionas con tu público, ahí tú vas a llegar no tan solo a entender tu público, sino a darte a conocer. So, tu público posiblemente te está yendo a tu estética, el ejemplo que utilizamos, porque quizás tú eres la persona que más le agrada. Nunca habían hecho un facial como el tuyo y quieren ir ahí a cada rato. Y eso la atrae a la persona. Ese personal branding que tú haces con tu compañía, y tú, si eres la cara de tu compañía, afecta mucho. O sea, crea un efecto bonito en donde ambos se están... Tu cliente va a volver. Por eso casi yo me siento relacionada con esta persona. Ay, yo quiero hacer esto. Y eso es bien importante también. Como que por eso es importante conocer el público. Pero eso de reflexionar y ver uno con uno mismo al principio, para mí es lo primordial, conocerse.
Eso es clave. Eso es clave, no solamente... Y hay varios factores. Por ejemplo, tú hablando ahora mismo con el tema de la consistencia, hay personas que, por ejemplo, empiezan y al mes me dicen, no veo resultados, me voy a quitar.
Pero es difícil cuando no ves nada.
Es difícil cuando no ves nada si persigues el propósito incorrecto. Si tú solamente estás detrás del dinero y lo que quieres es facturar y te pones las gringolas de lo que quieres hacer $1,000,000 en tu primer mes, pues mira, lamentablemente las cosas no funcionan así. Búscate ejemplos o historias de personas como, por ejemplo, Amazon. Amazon empezó, ¿cómo empezó Amazon? Amazon era una persona que no creían en su idea. Uh-huh. Empezó él en la oficina de su casa, gastando todos sus ahorros, llevándose a su esposa enredada, que fue de las pocas que, ¿verdad?, que confió, que creyó en su idea, pero le cerraban las puertas una y mil veces, pero él estaba aferrado a su idea, a su propósito. Coca-Cola, ¿cuántas botellas vendió Coca-Cola el primer año? Y si se hubiesen quitado desde la primera... pues no hubiesen existido los Coca-Cola hoy en día.
Ahora que tú dices eso, me acuerda mucho a este refrán, esta frase que siempre he escuchado, como que tú tienes que amar lo que haces para poder ser productivo. Eso, de verdad, tú tienes que amar lo que tú haces. No puedes hacer algo que quizás no te apasiona.
Mira, yo creo que hay dos partes. Hay cosas que tú puedes hacer que se transforman y que tú puedes empezar a hacer que no necesariamente te gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta la parte técnica. Yo detesto la parte técnica, pero es algo esencial en mi negocio. Y yo te puedo decir que al principio, si yo me hubiese aferrado a que es algo que no me gusta hacer, pues mi negocio no hubiese crecido o no hubiese avanzado como avanzó. En un momento dado, mi mentalidad era, no, yo tengo que delegar esto porque esto a mí no me gusta, yo no tengo tiempo para esto, yo no soy buena para esto. Y ahí es donde empezamos a hablar del mindset, ¿verdad? Las creencias limitantes. Uh-huh. Una cosa es que no nos guste y que no sepamos, y otra cosa es que no busquemos la forma o el medio para aprender a hacerlo. Como a mí no me gustaba hacerlo, pues para mí era más fácil decir, yo necesito contratar a alguien o no, ahora mismo no cuento el capital, por lo tanto no lo voy a hacer. Pero me tuve que ver en la obligación, para que mi negocio creciera, de aprender nuevas cosas que me, sal, sacaran de mi zona cómoda, número uno, y número dos, que no necesariamente me gusten, pero lo tuve que hacer por el bien de mi negocio. Y aquí vuelvo a hablar de algo que yo le digo mucho a los miembros de mi programa, y es que dentro de las funciones y las tareas que nosotros tenemos y los roles que tenemos en nuestro negocio, van a haber muchas cosas que no nos gusta hacer y que vamos a tener que hacer por el bien del negocio y por el crecimiento del negocio, empezando por lo que la mayoría de los que están empezando les da terror, y tú mencionaste de eso, y es mostrar tu cara. Uh-huh. Cuando yo empecé con mi negocio, yo llevo casi 10 años ya con mi agencia de publicidad, y cuando yo empecé con la agencia, yo tenía claro cuál era mi propósito desde el principio. Yo me quería enfocar en compañías corporativas, en clientes corporativos, ¿verdad? Y pues yo por eso decidí enfocarme en una marca comercial más allá de una marca personal. Y pues yo estaba clara que yo quería enfocarme en bancos, en cooperativas, dealers de carros, etcétera. Y ellos no necesariamente le iban a abrir las puertas a una marca personal, ¿verdad? A un individuo. Uh-huh. Y los primeros años empecé a capturar clientes a través de la agencia. Aún así yo tenía que ser la cara offline, ¿verdad? Fuera de las redes, pero iba a las reuniones presenciales y la persona conecta contigo. Al final siempre el negocio termina siendo tú. Hay otro refrán que yo digo, que no se trata de tu negocio. Tú no eres tu negocio. Tu negocio eres tú. Es muy diferente. Y hay muchas veces que las personas piensan que si su negocio fracasa, ellos son un fracaso.
Me encanta eso, porque hay muchas cosas que tu negocio va a hacer que tú no harías.
Totalmente.
¿Entiendes eso?
Y el tema de las cámaras es algo, el tema de las cámaras y el tema de las redes. Hay tantas y tantas personas que se les hace tan difícil mostrarse en las cámaras, prender sus celulares y grabar un live, grabar un story. Claro. Y yo les digo a los miembros de mi programa, si yo te digo que tú en un live te puedes ganar, puedes facturar $500 en una hora, ¿quién hoy día se gana $500 la hora? ¿Lo haría? Y tengo chicas que tienen tiendas online de ropa que haciendo live venden más que en un Black Friday, uh-huh, por ponerte un ejemplo. Y no les gusta hacer live, no les gusta mostrarse a las cámaras, pero saben que por el bien del negocio lo tienen que hacer.
Sí, tú no necesariamente tienes que hacerlo, pero si me voy con el ejemplo de la estética, si tú provees servicios personalmente, posiblemente tu audiencia quiere saber de ti. La persona que, a la cual tú le provees ese servicio, quieren saber de ti. Es una cosa como que a mí la que me hace las uñas de los pies, yo amo la que me hace las uñas de los pies. Yo voy a ir a ella, a donde ella, cada rato, y siempre voy a ir a ella. Yo le pregunto de todo, le pregunto de sus hijos, le pregunto de qué va a hacer. Claro. Porque es que yo quiero conectar con esta persona, ya me agrada su producto y a consecuencia me agrada a ella. Y tú no te tienes que grabar si tú no lo quieres, pero no, es una estrategia. Para mí es una estrategia que te puede ayudar a mercadear. Y lo malo de cuando uno está comenzando a grabarse es que uno se tiene que ver, uno se tiene que escuchar. Vas a identificar, ¡ay, qué feo se me escucha la voz! O, ¡ay, qué fea me veo en este video! Dios mío, esas son cosas que uno tiene que hacer con cuando uno se siente con esa, esto, que uno está incómodo. Tú tienes que pasar por ese momento súper incómodo.
Salir de la zona cómoda, y ahí viene otro refrán, y es que hecho es mejor que perfecto. Hay personas que piensan que tienen que tenerlo perfecto para poder lanzarlo, y la mayoría de las veces la realidad es que lo que hacen es que te limitas. Para tú buscar la perfección, ¿qué significa perfección? O sea, tú me puedes decir hoy, ay, qué lindo tú tienes el color de pelo, y yo estoy pendiente a que tengo todos los pelitos parados. Si yo no salgo de mi casa porque tengo todos los pelitos parados, pues nunca salgo, uh-huh, porque siempre tengo los pelos parados.
Se tiene que hacer.
So, hay que hacerlo sí o sí. Yo tuve que aprenderlo, y yo te digo, yo no, o sea, no lo aprendí por otras. Lo tuve que aprender yo a cantazo, y de hecho por una amiga que está también en la industria, que fue la que me impulsó a decirme, muestra tu cara, empieza a hablar más de ti, háblate un poquito más de tu experiencia. Acuérdate que a la gente no le importa lo que tú ofreces. La gente le importa cómo tú lo puedes ayudar, cómo tú le puedes cubrir una necesidad. Y como tú dices, es una buena estrategia tú dejarle saber a la persona, esta es mi expertise, esta es mi preparación, y así es como yo te puedo ayudar.
Sí, y te ayuda a conectar con la gente. Eso es bien bonito. El producto se ve humano. Esto es una persona que yo puedo confiar.
Ese es otro tipo de estrategia, humanización de marca. Hoy en día, en las redes sociales, lo que no se ve perfecto vende más, ¿verdad? Lo que es más orgánico, lo que es menos producido. Por eso es que yo creo que tu podcast también le va súper bien. Una de las cosas que tú me dijiste cuando empezamos a hablar es que tú me dijiste, primero que tú eres bien genuina y segundo me dijiste, a mí no me gusta empezar como todo el mundo. Usualmente los podcasts empiezan con una estructura, con una... Y yo no, yo rompo a hablar, prendo la cámara y empiezo a hablar.
Esta es la que hay. Y le doy... La cosa es que cuando uno... ¿Ves? Por ser consistente es que estas cosas pasan, porque es que no pasó de primera. Cuando uno ya conecta con su audiencia, la conoce, porque es lo más importante que hemos mencionado aquí, ahí es que uno se da cuenta como que ellos me van a entender. Y el que no me entienda y el que no me quiera entender...
¿No es tu público? ¿No es tu público?
No me va a ver, no me va a consumir. Yo no tengo que estar convenciendo a nadie para que me vea que me consuma. Olvídate. La gente que le gusta Sin Nikki, le gusta Sin Nikki. A la gente que le gusta tu marca, le va a gustar tu marca.
Y ahí también, sin darte cuenta probablemente, también tienes tu USP, tu Unique Selling Proposition. Todos los podcasts empiezan con un intro bien producido, con la mega introducción, con la mega presentación. Y tú tienes un punto diferenciador de los otros podcasts en las que empiezas hablando como que ya la conversación empezó desde antes de emprenderse las cámaras. Ese es tu valor, tu propuesta de valor. Eso es algo que te diferencia.
Es así. Y he aprendido mucho. A mí me han dicho que uno de mis atributos es que yo digo las cosas ahí right true como son y olvídate. Y eso no siempre es bueno. Es bien importante ser asertivo. Y esa es la clave. Yo pienso que cuando alguien te dice eso de que, bueno, es que tú siempre eres bien expresiva y nunca nos vas a mentir, tienen toda razón. Yo nunca les voy a mentir a ustedes porque a mí no me gusta mentirme a mí misma. Por consecuencia, no les voy a mentir a ustedes. Pero de que hay que ser asertivo, hay que ser asertivo. Las cosas no dan resultado. Cuando tú dices algo y ofendes o le caes mal, no llega el mensaje. Por eso es bien importante ser asertivo. O sea, a pesar de que tú puedas pensar que mi mayor atributo es ser right true y decir las cosas como son, hasta yo a veces estoy como que, ¿cómo puedo comunicarme más eficaz?
Claro.
Y así, hablando de ser eficaz, ok, so estábamos hablando de cómo podemos, yo puedo trabajar muchas horas, pero no significa que fui productivo.
Claro.
¿Cómo yo sé si yo estoy siendo productivo?
Mira, yo soy de las que digo, ¿verdad? Esto es otro refrán y no se trata de mantenerte ocupado, sino de producir, de mantenerte productivo. ¿Cómo tú sabes si tú estás produciendo? Si las tareas que estás realizando están generando verdaderamente impacto en ese proyecto o en ese negocio que estás llevando a cabo. Y cuando yo me refiero a que están generando impacto es, ok, vamos a poner un ejemplo. Sacar el tiempo para crear contenido, subirlo a las redes y promocionarlo, ¿te está generando algún resultado en tu negocio? Sí, mira, tuvo comentarios, tuvo likes, tuvo share, tuvo ventas. Versus el, no sé, de web, te puedo dar algún otro ejemplo de cosas administrativas en el trabajo que muchas veces, o en el negocio, muchas veces lo tenemos que hacer, pero no necesariamente te generan impacto en el negocio. Por ejemplo, las facturas, el tú enviar facturas puede ser un trabajo tedioso, pero un trabajo necesario para tú poder cobrar.
Uh-huh.
Yo también aprendí eso, yo detestaba enviar facturas y detesto más aún, o detestaba porque ya lo hice parte de mi día a día, detestaba cobrarle a los clientes. Yo decía, Dios mío, somos adultos, somos profesionales y debemos ser lo suficientemente responsables y conscientes de que sabes que si me debes una factura, me la tienes que pagar.
Es así.
Pero luego entendí pues que los otros negocios también están envueltos en otras cosas en el día a día, también tienen otros suplidores a los que le tienen que pagar y no necesariamente van a estar pendientes que me tienen que pagar a mí. So, es mi responsabilidad. Y yo... empecé a cogerle el amor, ¿verdad? Con lo que te estaba mencionando ahorita de la parte técnica, que hay muchas veces que no vamos a querer hacer, que vamos a tener que hacer cosas que no nos gusta hacer. Con la parte técnica, me pasó que al principio tuve una relación de love and hate y hoy en día me encanta. Y por eso es que te mencioné al principio, que no lo terminamos de hablar, que el tema de si necesitamos hacer algo que nos gusta o no. Y te mencioné que eso se va transformando, por ahí es que va la cosa. Tú debes identificar qué es lo que es necesario para que tu negocio florezca y tenga fruto, si es necesario hacer contenido, si es necesario aprender de la parte técnica, si es necesario invertir en educación, algún training, alguna certificación. Y en el camino tú te vas a dar cuenta que si verdaderamente es lo que te gusta o no. Y vamos a hablarlo fuera de los negocios. ¿Cuántos médicos, cuántos abogados, cuántos ingenieros conocemos que empezaron estudiando una carrera y al final se dieron cuenta que no era lo que les gustaba? Tienes que intentarlo. Debes empezar. Si tienes la idea ya en tu mente, en tu corazón, y es algo que te tiene ahí latiendo, por ahí es que debes empezar.
Es así. A veces tú tienes que hacer las cosas sabiendo que no te gustan. Olvídate.
Totalmente.
Yo escojo hacer esto ahora mismo, porque es que lo tengo que hacer, porque si no, no voy a tener el fruto. Yo tengo que hacer esto.
Y ahí yo creo que también va bien alineado con el tema de saber si estamos siendo productivos. Si tú sabes que tienes que hacer algo que no te gusta, pero que es lo que va a generar impacto en tu negocio, lo que te va a ayudar a tener resultados, ahí tú sabes que verdaderamente estás produciendo. Si tú estás haciendo cosas, estás haciendo tareas que te tienen en el mismo lugar y no ves ningún avance en 2 días, en 3 semanas, en 3 meses, pues ya tú sabes que lo que estás haciendo verdaderamente no está siendo productivo, no está generando lo que tienes que generar. Yo he tenido miembros del programa que básicamente yo les he dicho, ¿sabes qué? Más allá de tener que contratar personal, tener que invertir en nuevo local o en nuevos productos, y te voy a dar, volviendo al ejemplo de las estéticas, tengo esta chica que pensaba que tenía una desorganización administrativa y que por eso no estaba viendo el dinero en su negocio. Y la realidad es que la chica estaba facturando más de $12,000 mensuales. Y no se trataba de la parte administrativa, se trataba más bien de que no estaba dedicándole el tiempo suficiente a sus finanzas para darse cuenta que por ahí mismo el dinero que generaba, dinero que botaba en algún lado. Porque cada vez que ella tenía dinero, me gustó esta máquina de $15,000, la voy a comprar. Ah, pero facturaste 10. Pues entonces tuviste que coger los $5,000 del mes pasado. Y no se daba cuenta que tenía ese patrón. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Más allá de seguir comprando máquinas y seguir comprando productos y seguir, yo creo que debes enfocarte en organizar y estructurar bien lo que tienes ahora. Uh-huh. Y eso yo le llamo también el USP, el Unique Selling Proposition. Y es que muchas veces pensamos que tenemos que tenerlo todo para poder empezar. Y la realidad es que no tenemos que tenerlo todo. Tú puedes identificar cuál es ese producto mínimo viable, yo le llamo el PMV, perdóname, ese producto mínimo viable, que es lo mínimo que tú necesitas para poder comenzar. Si hay, por ejemplo, tengo personas que me dicen, ok, vamos a seguir hablando de la estética. Tengo personas que me dicen, mira, yo quiero ser estética y me quiero enfocar en masajes corporales, pero para poder dar un tratamiento brutal de corporal, tengo que comprar una máquina que me cuesta $100,000. Y como no tengo los $100,000, pues no puedo empezar.
Odio escuchar eso. Siempre tengo que esperar por algo que no tengo al momento para poder moverme. Pero cuando adquieres lo que tienes, no vas a hacer nada tampoco.
Totalmente.
Eso es lo que yo pienso, pero ajá.
Sí, y entonces cuando empezamos a evaluar qué otras posibilidades tienen, ok, ¿tú te certificaste como masajista? Sí, yo soy masajista certificada. ¿Tú sabes hacer drenaje linfático? ¿Tú sabes hacer esto, faciales, esto, aquello, lo otro? Sí. ¿Tienes un espacio? No. Empieza con lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Tu conocimiento. ¿Qué es lo que tienes? Tus manos, tu experiencia, tu preparación. Pues empieza a dar masajes a domicilio. Ah, no se me había ocurrido esa idea. Empiezan a dar masajes a domicilio, empiezan a generar ingresos y cuando entonces ahorran la cantidad que necesitan para comprar la máquina o tienen un historial para poder pedirle prestado al banco, compran la máquina y entonces empiezan. Uh-huh. Pero ese es el PMV, el Producto Mínimo Viable. ¿Qué es lo mínimo que tú necesitas para empezar? Si ahora mismo tú quieres ser esteticista y tú sabes que siendo esteticista lo que puedes hacer es empezar a dar masajes a domicilio, no necesitas local. No necesitas maquinarias caras. Lo único que necesitas es crear la estructura y el modelo de tu negocio, cuáles son los servicios que vas a ofrecer, cuáles son los precios, si vas a trabajar algún paquete y cómo los vas a cobrar. That's it. Claro, obviamente eso responsablemente te tengo que decir que todo eso viene con un andamiaje y con una estructura detrás. Yo nunca te voy a recomendar que empieces un negocio sin antes tenerlo todo debidamente registrado. Y lo hablamos antes de cámara, ¿verdad? Con el tema de tú poder registrar un negocio y tú tenerlo bajo la ley.
Es correcto.
Con tu registro de comerciante, con tu seguro social patronal.
Ahí es que te quiero preguntar, o sea, ok, yo tengo una idea de negocio, ya he contemplado, puedo hacer con lo que tengo puedo hacer esto. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? ¿Cuáles son esos permisos que nosotros tenemos que sacar?
Ok, ya tú validaste tu idea de negocio porque hiciste un análisis del mercado, ya tú viste que tienes demanda, ya tú sabes cuál es verdaderamente tu propósito, que no es solamente facturar y generar dinero. Ya identificaste cuál es tu mercado, ya tienes la idea. Lo primero que yo te recomiendo es que empieces a buscar posibles nombres para tu negocio y empieces a buscar disponibilidad de nombre tanto en el Departamento de Estado en Puerto Rico para saber si está disponible, antes de pagar un centavo. Tú verifica la disponibilidad del nombre de tu negocio y de las posibles opciones que tenga. Yo siempre te recomiendo que hagas un brainstorming, una lluvia de ideas, y no lo hagas muy limitado de solamente tener dos opciones, pero tampoco lo hagas demasiado amplio, que tenga 20 opciones, 10 opciones, porque te vas a volver loca y te vas a tardar demasiado tiempo en buscar el nombre. Y ahí es donde yo te digo, el buscar el nombre de tu compañía, ¿es algo que genera impacto verdaderamente en tu negocio? Pues puede que sí, pero puede que no. Un nombre no te va a traer dinero. Sí te va a ayudar a crear branding, a crear brand recognition, brand awareness, ¿verdad? Este reconocimiento de marca, eso sí te va a ayudar. Pero no te debes enfocar demasiado tiempo en buscar los nombres, el nombre o los colores. Eso es algo que a la hora de la vela te vas a dar cuenta que es lo mínimo.
Después uno cambia y rebranding.
¿Qué yo te dije? Bien. Yo te dije a ti ahorita al principio que yo tengo una agencia de publicidad. Yo no te dije ni siquiera el nombre de mi agencia.
Mira para allá.
Y yo estuve meses buscando el nombre de mi agencia. ¿Y sabes qué? Que al final encontré un nombre súper complicado. Se llama VB Marketing Solutions. Y la gente no sabe que son dos V's, que tienen dos puntos y que es V de vaca, no es V larga. O sea, al final, lo que importa es la esencia del negocio.
Sí.
Entonces, ¿qué? Estábamos hablando de...
¿Qué es lo que se tiene que sacar? ¿Cuáles son esos permisos?
Ya una vez tú validaste tu idea, ya estás clara con la idea que quieres y ya estás segura o seguro de cuál es el tipo de negocio que vas a lanzar, empieza buscando diferentes opciones de nombre. No muy poquitos, pero tampoco muchos. Mi recomendación es que busques por lo menos 5 opciones de nombre. De esas 5 opciones, busca disponibilidad en el Departamento de Estado. Si la mayoría de nuestra audiencia está en Puerto Rico, en el Departamento de Estado es bien sencillo. Tú entras al Departamento de Estado y buscas registro de marca. Y en registro de marca le das search. Y en search tú buscas la disponibilidad del nombre y te dicen si el nombre está disponible o no. Ya una vez tú encuentres disponibilidad del nombre en el Departamento de Estado, no te vuelvas loco a registrar el nombre, porque obviamente todo eso tiene un costo. Ya tú sabes que está disponible. Ahora empieza a buscar si está disponible en las redes, si no está disponible en las redes, ¿verdad? Porque hoy en día todo lo que es digital es súper importante que tengas presencia. No importa el tipo de negocio que sea. Escúchame bien. No importa. O sea, yo tengo personas que crían lechones. Tengo clientes que crían lechones y que crían cerditos y tienen sus redes sociales muy bien manejadas.
Es que si no te demuestras en las redes, hoy en día no existes, en la realidad.
No importa, exacto. Yo digo, lo que no se vende, lo que no promueve, no se vende. Y en las redes es donde mejor tú puedes promover porque es donde más personas tú puedes llegar y es donde más rentable es también. So, busca la disponibilidad en las redes. Si es un nombre demasiado común y ya está cogido el nombre, busca variaciones. Por ejemplo, puede ser Sin Nikki Puerto Rico.
Eso mismo pensé ahora mismo.
Sin Nikki PR.
Sin Nikki PR, exacto.
Si no está disponible el Sin Nikki solo, por ponerte un ejemplo. So, ya una vez tú identificaste el nombre, está disponible en el Departamento de Estado, lo buscaste en las redes, ahora empieza a determinar si vas a querer tener una incorporación, un DBA o un LLC.
Ok, si yo quiero una incorporación, ¿sabes qué significa eso?
Mira, esto, honestamente, yo digo que zapatero a su zapato y no te voy a decir que no es mi tema de expertise porque es a lo que me dedico, pero yo siempre recomiendo que cuando tú estés en un punto de empezar, tengas ya sea un mentor, un consultor, y no piensen que es que lo estoy promoviendo, pero también un programa como el mío te ayuda porque tengo recursos dentro del programa, abogados y contables que te ayudan a asesorarte cuál es la mejor entidad legal que tú puedes tener de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tu situación actual.
Sí, no olvidemos que lo primordial siempre va a ser educarse.
Totalmente.
Así que eso es totalmente necesario.
Totalmente.
No, en mi opinión, no siempre es tirarte y ya, tú te tienes que educar primero.
Sí, full. Por eso es que yo digo, por eso es bien importante el tema del análisis, de la investigación y todo lo demás. Pero volviendo al tema de la incorporación o la LLC, las más comunes ahora mismo y las más comunes es o una LLC, que es una compañía de responsabilidad limitada, o un DBA, que es un Doing Business As. Ok. Si tú ofreces servicios, si tú ofreces un servicio de consultoría, servicio de estética, si tú eres, tienes una educación en línea o lo que fuera, tú puedes tener un DBA, que es un Doing Business As. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas? Ok, hay varias. Obviamente sé que el tiempo es limitado, pero ahí te puedo dar varias opciones. Lo primero, te puedes registrar a mi seminario completamente gratis en lanzamientodenegocios.com y ahí podemos aclarar todas tus dudas en confianza y hablamos, ¿verdad?, sobre las diferencias entre una cosa y otra.
Sí, más en detalle, definitivo.
Número dos, puedes solicitar una consulta con un abogado corporativo que te dé, ¿verdad?, cuáles son los pros y los contras, o con un contable, preferiblemente con un CPA. Pero a grosso modo te puedo decir que un Doing Business As funciona como la compañía, o sea, tienes un negocio registrado, pero quien es responsable eres tú como individuo. No existe tal cosa como que el negocio está separado del individuo. Si tú tienes un DBA, un Doing Business As, lo tienes todo con tu identidad. ¿Qué ocurre en este caso? A nivel contributivo, pues te conviene porque no tienes que hacer doble contribución, la del negocio y la tuya, solamente reportas cuáles son los gastos que tú como Nikki o como Ciara registraste con tu DBA. Pero si ocurre alguna demanda, pues no estás protegida a nivel de individuo porque tu negocio eres tú como individuo. Uh-huh. Eso es una de las variaciones, ¿verdad? Son muchas otras, pero esta es como que las más comunes. En cambio, una LLC, que es la que yo tengo y es la que tienen la mayoría de los miembros de mi programa y es la que yo recomiendo, la ventaja que tienes es que ya separas la entidad legal de la entidad corporativa con la entidad tuya como persona, como individuo, ¿verdad? Ya no existen la unión de la misma persona con el negocio. Ya se separan las entidades. Por eso se llama responsabilidad limitada, porque sí tienes una responsabilidad con el negocio, pero está separada como individuo. ¿Cuáles son las ventajas? Ocurre una demanda el día de mañana y tú como individuo estás protegido porque pues demandan al negocio como tal, a la LLC. A nivel contributivo tienes que, no lo voy a decir como una desventaja, pero son diferencias. A nivel contributivo tienes que rendir lo que le llaman las famosas trimestrales. Cada 3 meses tienes que reportar cuáles son los gastos y dependiendo del tipo de negocio que tengas, si eres agente retenedor o agente no retenedor, que eso es otra cosa que tienes que hacer, sacar el registro de comerciante y dependiendo de la clasificación del negocio, entonces el mismo sistema te va a determinar si eres agente retenedor o agente no retenedor. Si eres agente retenedor, sabes que tienes que retener el 10%. Ya eso es otra clase completamente diferente. Por eso es que te digo que es bien importante que o busques una consulta con un contable, con un abogado, o en confianza puedes seguirme en las redes, hacerme una pregunta directamente y abundamos un poquito más del tema. En resumen, el tema de la entidad legal es lo primero que tú tienes que considerar al momento de registrar una compañía en Puerto Rico y en Estados Unidos. Ya tú verificaste la disponibilidad del nombre, ahora vas a hacer tu identidad legal. Vamos a poner que tú vas a hacer tu LLC, que es la que yo recomiendo, tu compañía de responsabilidad limitada. Y esto a nivel incluso, ya te dije que cuáles son las diferencias a nivel contributivo, tienes que rendir unas trimestrales, ¿verdad? Cada 3 meses tienes que rendir unos reportes de lo que has generado y todo lo demás. Tienes planillas separadas a tu negocio, a tu persona, o sea, tienes que rendir doble planilla, la del negocio más la tuya como individuo. Pero tienes muchos otros beneficios. Ya te hablé de los beneficios de la demanda, que en el caso de que ocurra una demanda, Dios no lo quiera, pues tú como individuo estás protegido y cualquier cosa, pues que la compañía tengas que cerrarla o tengas que llegar a algún acuerdo a nivel del negocio como tal, no te afecta a ti, o sea, tus propiedades, tus bienes, tu carro, tu casa, no te afecta. Otra ventaja es que a nivel de suplidores, ¿verdad? Si tú eres distribuidor, si tú necesitas distribuidores y comprar mercancía en Estados Unidos y en China, te van a pedir tu registro de comerciante y vas a tener que tener una entidad legal, ya sea una incorporación o una LLC. No entiendo que como un DBA no puedes comprarle a mayoristas, ni puedes comprarle a retailers, ni puedes comprarle a distribuidores. Tienes que tener una compañía estructurada. Y básicamente eso, En resumen, hay tres cosas que yo siempre les digo a los miembros de mis programas y a los que asisten a mis seminarios gratuitos que tienes que hacer. Número uno, tienes que tener tu entidad legal registrada, que lo haces en el Departamento de Estado. Tan reciente como ayer, yo creé una nueva compañía para un miembro del programa. Es bien fácil. Si quieres hacer una LLC, al momento de grabar este video, te cuesta $250. Esto puede cambiar. Si lo ves en 5 años, después no digas que te dije un precio. Al momento de ver este podcast, abrir una LLC en Puerto Rico te cuesta $250 y lo haces en el Departamento de Estado. Número dos, tienes que sacar tu registro, tu seguro social patronal, que es el famoso EIN. Eso lo haces a través del IRS, a través de la página del IRS. Tener tu seguro social patronal es lo mismo que tu seguro social, pero para tu negocio.
Uh-huh. Y eso no cuesta nada.
Eso no cuesta nada, es gratis. Y número tres, tienes que abrir tu cuenta de SURI y sacar tu registro de comerciante en el sistema de SURI. Wow. Básicamente esos son los tres pasos esenciales. Registro de comerciante es gratis, seguro social patronal es gratis. Lo único que te cuesta en este momento es la LLC, que hasta el momento cuesta $250.
Y se escucha como mucho y quizás puede ser un poco abrumante. Yo estoy aquí para decirte que verdaderamente no lo es. Esto se trata de educarse. Por eso a veces escuchamos mucho las cosas así y nos abrumamos un poco. No te abrumes. Es parte de comenzar tu momento de emprender. Mira, antes de que se acabe el podcast, yo te quiero preguntar que muchas veces yo veo personas que emprenden, pero pues el negocio no les salió como quería y tienen que volver a empezar desde cero. En muchas ocasiones o empiezan desde cero con ese negocio o empiezan con un negocio totalmente nuevo. ¿Qué tú les recomiendas a las personas que tienen que comenzar desde cero?
Mira, yo pienso que no existe tal cosa como un fracaso, y si ya tú lo estás volviendo a intentar es porque viste la oportunidad, y lo que yo te recomiendo es que aprendas de ese fracaso o de esos errores que cometiste anteriormente y que puedas identificar qué cosas te hicieron fallar o qué determinantes tuviste en ese negocio anterior o en esos proyectos anteriores que no te funcionaron. Si fue una mala organización, si fue falta de conocimiento, falta de educación, si fue que confiaste de más en las personas o en un socio que al final te falló. Tienes que identificar por qué primero fallaste o por qué fracasaste en ese negocio anterior y cómo tú puedes remediarlo y cómo puedes, ¿verdad?, mejorarlo en ese próximo negocio. Y muchas veces empezar desde cero, pero ya con ese conocimiento anterior, te va a ayudar a crecer y a tener mejores resultados, definitivamente.
Es así, uno al final del día no empieza desde cero. El conocimiento es lo más que yo valoro, por lo menos. Totalmente. Y pienso que es lo más importante, honestamente.
Totalmente.
Bueno, Ciara, de verdad, sé que hablamos mucho, mucho, mucho. Para mí es bien importante también la mentalidad, que eso te dije que también lo quería tocar. Es bien importante siempre trabajar en uno mismo. Y lo hablamos al principio, que tú tienes que conocer primero y conocer qué es lo que tú quieres hacer para ver al final del día si eso es algo que tú quieres verdaderamente hacer. Y yo pienso que siempre y cuando teniendo una buena mentalidad te va a ayudar a sobrepasar esos momentos donde tú empiezas a dudar. So, yo no sé si yo estoy bien y me voy a quitar, qué sé yo. Teniendo esa mentalidad buena y consciente, tú puedes identificar, estoy pasando por un momento difícil ahora mismo, no me está dando resultado, pero yo puedo. Yo tengo un plan, yo sé que yo puedo. Esto es lo que a mí me mueve. Teniendo esa buena mentalidad es que tú puedes sobrepasar esos momentos de duda donde tú no sabes qué tú estás haciendo.
Mira, aquí te voy a dar dos frases. Yo no sé si una de ellas la dije en el podcast anterior, pero es lo suficientemente buena como para repetirlo si lo estoy repitiendo. Una es de Henry Ford y es que dice, si piensas que puedes hacerlo, estás en lo correcto, pero si piensas que no puedes hacerlo, adivina qué, también estás en lo correcto. So, por eso es bien importante. Yo siempre digo, yo tengo una frase y esa frase es mía, no es de nadie, que yo digo que la mentalidad en los negocios va a ser nuestra arma secreta, va a ser nuestra arma más poderosa. Uh-huh. Porque podemos tener la educación, podemos tener los recursos, podemos tener todo, pero si dudamos de nosotros mismos, nos vamos a quitar, no vamos a hacer nada. Esa es una de las frases. Y la otra, si tú crees que puedes hacerlo, si tú crees en ti, ya tú tienes el 50% del camino gano.
Es así. Y quiero dejarlos con eso, porque es que eso está demasiado bonito. Así que, Ciara, por favor, déjanos saber dónde te podemos conseguir en las redes.
Claro que sí, me pueden buscar en las redes, especialmente en Instagram y en Facebook, como Ciara.Velázquez, Ciara con X. Y bien importante, todos los meses voy a estar ofreciendo un seminario gratuito y voy a estar trabajando nuevos proyectos, pero te puedo decir desde ahora que te puedes registrar gratis en lanzamientodenegocios.com. Así que te veo allá.
Ciara, gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo. A ti te recuerdo que estoy sumamente agradecida por ti. Por favor, sígueme en TikTok, en Instagram, en todas tus redes sociales favoritas. Yo estoy como Sin Nikki Podcast. Al igual que te recuerdo que esto es un podcast, mi amor, así que me vas a conseguir en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, que no se me olvide. Al igual, suscríbete a este canal de YouTube, por favor, comenta, déjame saber qué quieres ver en este podcast. Te exhorto a que siempre me dejes saber cuál es tu opinión. Y nada, mi amor, mira, a ti te cacho en la próxima.